Radio Universidad de Los Lagos presenta Pasado, Presente y Futuro, del área de difusión del proyecto Archivo Oral Osorno. Este programa busca generar un espacio de diálogo abierto, público, pluralista e intercultural, comprometido con la historia local, las memorias y con el derecho a la libertad de expresión. Para ello, contaremos con distintos invitados, tanto de la esfera local como nacional e internacional. Conduce Gastón Cárcamo Vargas, director del proyecto Archivo Oral Osorno. Escúchalo todos los martes a las 10 de la mañana por el 107.5 FM Radio Universidad de Los Lagos y a través de nuestro canal digital 45.1 y también en medios.lagos.cl. Hola, ¿qué tal? Muy bienvenidos a un nuevo programa de Pasado, Presente y Futuro del área de extensión del proyecto Archivo Oral Osorno, y hoy nos encontramos por la plataforma Zoom, ¿ya? Puesto que tenemos una invitada desde México, y es una gran posibilidad que nos acompañe el día de hoy la profesora Lourdes Roca, quien es doctora en antropología, cuenta con una formación amplia en cuanto a comunicaciones, historia y antropología como tal, y ella se ha especializado desde la década del 90 en distintos estudios, ¿cierto?, de divulgación histórica a nivel audiovisual como metodología de investigación. Ha desarrollado distintas pasantías y cursos, ¿cierto?, en varios países de Latinoamérica, varios proyectos de investigación ya en su espalda, por así decirlo, y ella, ¿cierto?, desde, bueno, nos va a contar un poco la entrevista. Ella es socia fundadora del Laboratorio Audiovisual de Investigación Social, LAIS, del prestigioso Instituto Mora de México. Profesora Lourdes, un gusto que nos pueda acompañar el día de hoy y muy bienvenida a Pasado, Presente y Futuro.
Muchas gracias, muy buena tarde, con mucho gusto aquí para compartir.
Sí, profesora, muchísimas gracias a usted por acompañarnos, es un verdadero privilegio contar con su participación en base a su experiencia y expertise, y es la materia que nos convoca el día de hoy principalmente, un poco conocer más sobre este Laboratorio de Investigación Audiovisual, LAIS, como ya decía recientemente. Y de ahí, ¿cierto?, tener un poco esta cercanía o este desarrollo de las metodologías audiovisuales también a nivel latinoamericano, puesto que su expertise y su desarrollo profesional lo ha llevado desde ese ámbito. Entonces, sin más, profesora Lourdes, nosotros quisiéramos comenzar esta entrevista consultándole, ¿cierto?, respecto a cómo, cuándo, dónde y por qué, a grosso modo, se forma el Laboratorio de Investigación, el Laboratorio Audiovisual de Investigación Social.
Sí, el Laboratorio Audiovisual de Investigación Social, conocido como LAIS, del Instituto Mora, se concibe entre el 2000-2001 y toma forma en 2002, o sea, ya vamos para 21 años. Y se conforma una década después de que el instituto abre una beta dedicada a la divulgación histórica audiovisual, como haciendo documental. Veníamos haciendo documental en el marco de un proyecto de historia oral, justo, de historia oral de la Ciudad de México, con dos líneas, quienes construyen la Ciudad de México y quienes sufren la Ciudad de México o la gozan, ¿verdad? Y este proyecto de historia oral lo venía coordinando desde tiempo atrás. Graciela de Garay, la doctora de Garay, impulsó que se incorporara la beta audiovisual en este proyecto, sumándome yo al equipo y proponiendo que las entrevistas de historia oral se videograbaran y se impulsara a hacer documentales a partir de las investigaciones de historia oral. Así es como en los años 90 realizamos varios documentales, y hacia el año 2000, que es cuando yo tengo el grado de doctorado y concluimos dos trabajos particularmente importantes a nivel metodológico para lo que después vendríamos a desarrollar, que son los documentales Mi Multi es Mi Multi, la historia oral de un multifamiliar Miguel Alemán de la Ciudad de México, y Kilómetro C62, que es un documental sobre una etnografía de vida de un jefe de estación, que fue la investigación de mi tesis doctoral. Estos dos documentales colocaron reflexiones importantes a nivel metodológico de cómo estábamos trabajando con las imágenes y cómo construir a las imágenes como fuentes de investigación. Así fue que empiezo a pues diseñar en la cabeza un espacio colectivo de investigación en donde confluimos varias personas, lo postulamos como un proyecto CONACYT, al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, fue apoyado y así inicia la historia del LAIS en 2002. Conformado en ese entonces por un pequeño equipo de tres, hoy día somos cuatro, no ha cambiado mucho el equipo de trabajo, fundamentalmente investigación y lo que en el instituto son técnicos, técnicas académicas que se dedican también a la investigación, pero con una formación también tecnológica importante, en este caso en el medio audiovisual. Y en la última década y poco más ya de una década, también en el ámbito computacional, que ha sido muy importante para el LAIS para poder impulsar los distintos sitios y plataformas que albergan distintas fototecas digitales y acervos audiovisuales, que ya comentaré en todo caso más adelante. Pero ese es el motivo de creación del Laboratorio Audiovisual de Investigación Social, que constituye un pequeño espacio colectivo de investigación dedicado también a la divulgación, a la vinculación y a la docencia y al desarrollo tecnológico, como decía, en los últimos años también, ya en el marco digital.
Claro, ¿cierto? Usted nos da cuenta, a grosso modo, justamente de cómo se ha ido desarrollando el Laboratorio Audiovisual de Investigación Social del Instituto Mora de México, referente para mucho en cuanto a lo que es investigación social a nivel latinoamericano, y obviamente que el LAIS para nosotros como emergente proyecto también lo es, ¿ya? Porque nosotros queremos trabajar justamente materias relacionadas a la investigación audiovisual como proyecto archivo de razón. Desde ahí, ¿cierto? Aprovechando la instancia, profesora, yo quisiera a usted consultarle qué estrategias ustedes como LAIS promueven para el trabajo o la vinculación con la comunidad o con las comunidades.
Bueno, la primera y más evidente es la comunidad estudiantil, ¿no? Derivado de la formación que ya podríamos decir que suma 15 años, de manera constante. En realidad damos cursos desde antes, pero ya de manera así periódica, anual, cursos, tanto semestrales como cursos anuales de carácter intensivo. Pues lógicamente se han gestado distintas comunidades de formación, no solamente estudiantiles, porque claramente a estas metodologías el énfasis del laboratorio se ha puesto en lo metodológico, justo por estas preguntas de inicio, por estas preocupaciones de inicio de cómo construir a las imágenes y al material audiovisual como fuentes de investigación. Entonces, como el eje de trabajo, el eje transversal, digamos, que cruza todo lo que hacemos es metodológico, pues lógicamente no es de interés solamente para estudiantes a nivel superior, licenciaturas y posgrados, sino también de investigadoras e investigadores mismos, mismas, que buscan acercarse al trabajo con imágenes, que no era tan común para nada hace 20 años, al menos en México. Hay otras latitudes latinoamericanas donde claramente se hacía desde antes. Pero en México no era tan común. Es un tema que empieza a despuntar en los 90 y ya de manera mucho más sistemática con el cambio de siglo, ¿no? Entonces ha venido proliferando esta demanda por acercarse al trabajo con las imágenes como un documento más, que también son, no como simples estampas o como simples ilustraciones, que era como usualmente se las utilizaba. Y haciendo una crítica de fuentes, ¿no? En este sentido, ¿no? De no utilizar estos documentos como simples estampas, sino como documentos a los que también se les pregunta y de los que también se logra obtener información y sobre todo construir fuentes, a contrastar, por supuesto, con otras, ¿no? Y una beta importante fue este encuentro y este buscar siempre el tejer los testimonios orales con las posibilidades del trabajo con las imágenes, ¿no? Porque el sino original del laboratorio en sus antecedentes, pues es el trabajo con testimonios orales, pero desde que me incorporo al instituto como de la mano del trabajo con las imágenes, ¿no? Y posteriormente, conforme tuvimos más acceso y conocimiento de los distintos archivos fílmicos y audiovisuales, también, por supuesto, con materiales audiovisuales. Entonces, la primera comunidad que yo pondría enfrente es, pues, la comunidad que se acerca para formarse, que son estudiantes e investigadores interesados en esta línea de especialización, digamos. Pero, por supuesto, también hemos incidido en comunidades locales, ¿no? El primer documental que se hizo, de hecho, antes de ser laboratorio, antes de ser LAIS, en los 90s, fue una historia oral del propio barrio, de la propia colonia donde se encuentra el instituto. Eso fue importante para la comunidad mixcoaquense, se llama Mixcoac, la colonia donde se inserta el instituto, pero también a comunidades como la de este multifamiliar que mencionaba, porque hicimos una historia oral a sus 50 años, entonces pues eran varias ya las generaciones involucradas con este esfuerzo historiográfico al que se incorporaron a través de las entrevistas de historia oral precisamente. Pero a otro tipo de comunidades, como en su momento la ferrocarrilera, con la promoción del documental, tesis y libro dedicado a esta etnografía, dedicados a esta etnografía de vida de un jefe de estación que mencionaba, que es kilómetro C62, pero también, por supuesto, en los últimos años, comunidades dedicadas a la preservación, resguardo y acceso de archivos fotográficos, es decir, tenemos una incidencia también importante en el mundo archivístico y patrimonial. Este es otro tipo de comunidades a las que también nos hemos acercado y con las que también hemos dialogado intensamente en estas 2 décadas. Y desde luego ya comunidades temáticamente más concretas como a raíz de ciclos, coloquios, con temáticas ya más concretas del mundo femenino en torno al documental o del mundo territorial, lingüístico y de estudios de género en torno a la región Avia Yala toda, ¿no? A través del documental inicialmente, pero después a través de distintos espacios de encuentro para el diálogo y la reflexión, etcétera, ¿no? O sea, de ahí podríamos ir descendiendo como en cascada, según las diversas temáticas que hemos abordado, la historiografía de las salas de cine en la Ciudad de México, etcétera, etcétera, distintas comunidades en las que hemos ido incidiendo, ya sea temáticamente por los temas abordados, pero sobre todo metodológicamente por las fuentes abordadas y por las propuestas metodológicas que construimos de trabajo con ellas.
Claro, más que interesante, profesora Lourdes, lo que usted señala, puesto que es un trabajo amplio, ¿no? De años, de décadas, ¿ya? Y ante lo mismo, profesora, yo, llegando cierto, a un primer corte de esta entrevista, quisiera consultarle, profesora, en base a sus años de experiencia y ejercicio profesional, ¿cuál cree usted que serían los principales aportes del LAIS a la comunidad, digamos, en general?
Bueno, depende de qué comunidad hablamos, ¿no? Si estamos hablando de la comunidad de investigación y de la comunidad académica, pues, y como decía también archivística y vinculada al mundo del patrimonio documental e histórico y cultural del país, pues hemos ido incidiendo sobre todo en esta incipiente, si queremos, aunque ya no tanto, después de varios años, confluyendo además con iniciativas también en el país de otras instituciones y otros y otras colegas que lo han impulsado acerca de las metodologías, como decía, de investigación con este tipo de documentos. Yo creo que este ha sido el principal aporte, al inicio un poco como sacudiendo, ¿no?, a estas instancias que estaban un poco como pasmadas, ¿no?, simplemente nutriendo de estampas, ¿no?, a quien las pidiera, pero sin mayor preocupación por impulsar una documentación sobre estos acervos y sobre las distintas piezas que conservan, que resguardan, y también incluso no siempre tan preocupados, preocupadas por el acceso a ellas, ¿no? Paradójicamente, en los noventas todavía teníamos enormes problemas para acceder a este tipo de documentación. Yo diría que avanzados los 2000, los problemas seguían, pero poco a poco ha ido cambiando a fuerzas y el mundo digital nos colocó en otro ambiente, en otro escenario. Y yo diría que últimamente, en los últimos años, la pandemia nos colocó en otro escenario, que es que cuando ya no pudimos acudir presencialmente, físicamente a los lugares, los propios acervos se han tenido que preocupar por poner en acceso, por otras vías, los distintos acervos y colecciones que resguardan, ¿no? Entonces, en todo este proceso hemos incidido a nivel enseñanza-aprendizaje en esta línea de investigación metodológica, sobre todo del trabajo con fuentes orales y visuales y audiovisuales, y hemos incidido seguro también en propiciar vínculos a nivel académico, pero también más allá del académico, de la academia en este ámbito, y en propiciar que tanto fotógrafas como fotógrafos, como documentalistas, vean su propio trabajo de otra manera. Por ejemplo, algo muy común es la anomia en ciertos periodos históricos. A la hora de abordar una fotografía, ¿no?, no encuentras los créditos de quién la tomó, ¿no? Había una práctica generalizada por menospreciar, ¿no?, hacer menos el trabajo de las y los fotógrafos, al grado que tenemos una cantidad muy importante de patrimonio fotográfico sin identificar a nivel autoral, ¿no? Ese es un problema grave con el que lidiamos constantemente. En el mundo del documental eso es distinto. En general, siempre hay mayor reconocimiento por todo lo que implica producir en cine, pero después en video y hoy día ya en el ámbito digital. Pero hemos incidido también en esto, ¿no?, en un mayor reconocimiento al trabajo de estos y estas profesionistas, que en algunos ámbitos, como el académico, estaba bastante relegado e incluso como hecho menos, ¿no? También, como ¿por qué tenemos que acudir a estos documentos? Y hoy día a mí me cuesta imaginar que sigamos avanzando en una historia del cine o una historia del mundo visual y audiovisual de todo el siglo XX y buena parte ya del XXI sin recurrir a estos documentos, ¿no?
Sí, exactamente, profesor. Hay mucho que hablar, mucho que seguir conversando, pero yo creo que llegamos a un primer momento de corte de esta entrevista, profesora, porque, cierto, nos vamos un poco adentrando en lo que es el Laboratorio de Visual de Investigación Social, y justamente en razón de que ustedes están a puerta, cierto, de presentar un libro respecto al balance de la investigación audiovisual a nivel latinoamericano, es con aquello con lo cual quiero retomar en un segundo bloque de esta entrevista. Hoy estamos junto a Lourdes Roca, ¿cierto?, coordinadora del Laboratorio de Audiovisual de Investigación Social del Instituto Mora de México. Volvemos enseguida.
Volar por el espacio sideral. que quiero vive en tu universo. Sentimos al mismo tiempo ese calor que nos deja sedientos. Vámonos lejos de acá. Nada nos puede fracturar. Toma mi mano, siente mi amar. No te sueltes de esta realidad.
Bueno. Continuamos con Lourdes Roca, ¿cierto? La directora o coordinadora, ¿cierto? Como ustedes se llaman, del Laboratorio Audiovisual de Investigación Social del Instituto Moras de México DF. ¿Ya? Profesora Lourdes Roca, en la etapa inicial de la entrevista hicimos un balance general respecto a lo que es el LAIS, el Laboratorio de Investigación Audiovisual. Y en este segundo momento quisiera un poco ya adentrarnos en un marco general como región latinoamericana, especialmente teniendo en consideración que ustedes están a puertas de generar, ¿cierto?, un lanzamiento de un libro que hace en sí un balance general del desarrollo metodológico audiovisual a nivel latinoamericano. Y de ahí, profesora Lourdes, la pregunta que quisiera hacerle es simple, pero la es compleja, ¿ya? Usted, ¿cierto?, desde su expertise y desarrollo profesional, ¿cómo ve el desarrollo de la metodología audiovisual a nivel latinoamericano?
Bueno, si hablamos de investigación audiovisual, bueno, valdría la pena discernir entre el mundo de lo fotográfico y el mundo de lo audiovisual, ¿no? Que caminan diferente. Pero si hablamos de investigación audiovisual, yo creo que tenemos un largo camino por delante en el ámbito de América Latina, en la región. Desde luego con muy, muy loables excepciones que son en Cono Sur, Argentina, que tiene mucho tiempo investigando sobre el mundo particularmente del documental, pero que tiene ya una historia audiovisual sólida. De algunas otras latitudes que han incursionado más en la investigación audiovisual, pero estamos lejos todavía de contar con historiografías del documental por microrregiones o por países, ¿no? Nos falta muchísimo en este sentido. Hay un claro problema también, como ya decía, de acceso a los materiales. Este sigue siendo un problema, porque también la obsolescencia tecnológica en este sentido no nos ha ayudado, ¿no? Del cine pasamos a los formatos magnéticos de video, los formatos magnéticos de video fueron muchos. Entonces, los equipos para reproducir y ver ese material se fueron perdiendo en el camino por diversos intereses macroeconómicos, políticos, ¿no? Y pues de repente estamos frente a acervos de mucho material que hoy día ya no tenemos con qué verlo, con qué equipo verlo, ¿no? Entonces, bueno, si ponemos todo este tema de acceso sobre la mesa, no es sencillo, ¿no? El famoso afán por digitalizar todo ahora, ¿no? Porque pareciera que la digitalización nos va a salvar de todo. Pues no, ya nos hemos dado cuenta que tampoco la digitalización es la panacea, ¿no? Porque el material digitalizado también tiene su caducidad, ¿no? También tiene sus serios problemas de resguardo, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, todo para decir que no es fácil impulsar el mundo de la investigación audiovisual, pero que claramente han ido despuntando en varias regiones estos esfuerzos por sacudir, ¿no?, los archivos audiovisuales y fílmicos que hay en muchos lugares, ¿no? No en todos, lamentablemente. Hay lugares donde se perdió todo, casi todo, de la producción, porque no hubo el cuidado por resguardar, ¿no?, por conservar. Y será todavía mucho más difícil en estas regiones, ¿no?, recuperar las historiografías locales de lo audiovisual. Pero aún así, pues están avanzando proyectos muy importantes, con mucho énfasis, como digo, en el mundo archivístico. No es gratuito por todo el panorama que estoy pintando, pero también, por supuesto, con investigaciones contemporáneas que acuden a los lugares y con las poblaciones con las que están trabajando para investigar de manera documental, pues documental, documentar en campo, digamos, visual y audiovisualmente, oralmente incluido, ¿no? Lo que se quiere estudiar, ¿no? Y claro, esa es otra vertiente fuerte de la investigación audiovisual que, por supuesto, existe desde que existe el cine y que ha ido transformándose a lo largo del tiempo, ¿no? Y bueno, podríamos hablar de investigadoras de hace muchas décadas como Margaret Mead, que incorporó la cámara al trabajo antropológico, hasta hoy día, muchos grupos de población que no solo están en la academia utilizando las cámaras para registrar, para documentar, para testimoniar, para incluso denunciar y demostrar, ¿no? Argumentar. Pues distintas cosas que se ponen sobre la mesa para ser discutidas y para ser indagadas, estudiadas, reflexionadas colectivamente, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, la investigación transgrede las paredes, digamos, de la paredes con toda la intención, ¿no? De separar las paredes de la academia, para que en realidad encontremos investigación audiovisual en muchos ámbitos, ¿no? Yo creo que eso es favorable para la investigación audiovisual y bueno, pues aunque falta mucho por hacer, lo importante es que se está haciendo, ¿no?
Sí, no, totalmente, profesora. Yo creo que son materias a seguir trabajando. Son nichos investigativos, como se les suelen llamar, ¿cierto? Cuando hablamos de historia audiovisual, hace un tiempo tuvimos también la oportunidad de tener como proyecto a Isabel Chebor, desde Uruguay, ¿cierto? Y también Alessandro Portelli, ¿cierto? Desde Italia. ¿Quiénes, cierto, hacían hincapié o ponían en discusión qué es lo que se puede, digamos, procesar o, entre comillas, grabar? ¿Qué materias pueden ser o no objeto de, digamos, de someterse a una metodología audiovisual de investigación social? ¿Ya? Es una
Exacto.
pregunta súper, súper extensa que yo creo que se nos acaba de responder en estos momentos, en razón de los tiempos. Y finalmente, profesora Lourdes, yo quisiera tomarme también la palabra, ¿cierto? La oportunidad para consultarle a usted. Nosotros estamos trabajando acá en Osorno, sur de Chile, con una iniciativa que es el proyecto Archivo Oral Osorno, una iniciativa que busca en sí operacionalizar un archivo oral, o audiovisual en este caso, ¿ya? Que sea garante de triangular las materias de memoria, derechos humanos e historia reciente. De su expertise, ¿cierto? También conociendo un poco Chile y también conociendo un poco el centralismo que se vive en este país. ¿Cuál sería para usted la importancia de que nosotros logremos desarrollar a nivel local esta propuesta?
Bueno, yo creo que con esas líneas de investigación, pues tiene un enorme potencial la propuesta, ¿no? Memoria histórica, derechos, ¿no? Humanos, pues hay muchos frentes a los que acercarse en el propio instituto. Hay un seminario importante de historia del tiempo presente o del tiempo reciente, ¿no? Y hay una fuerte línea de investigación encabezada por Silvia Dutrenit desde hace décadas sobre historia del exilio en Cono Sur. Y por supuesto, transversalmente cruzado por todo el tema de derechos humanos, ¿no? Las dictaduras diversas en cada uno de los países y toda la represión que hubo en cada uno de los casos, ¿no? Pero también los exilios que implicó esto a través de América Latina y en particular los exilios que llegaron a México, ¿no? Entonces, ese es, por ejemplo, un buen ejemplo de un proyecto al que mirar con lupa, que empezó con testimonios orales, pues, por ejemplo, de embajadores mexicanos que recibieron a estos exilios de Cono Sur, pero que, por supuesto, también ha ahondado en las personas con las personas que exiliaron. Y últimamente está muy enfocado en temas de bueno, salvaguarda y diagnóstico y estudios a profundidad sobre todo el tema de la antropología forense y demás, ¿no? De la mano de los proyectos encabezados sobre todo en la Argentina. En fin, para mencionar solo un ejemplo de un proyecto que inició fundamentalmente siendo de historia oral, pero que se ha ido diversificando y que ha incorporado, por ejemplo, también a los documentales. Recién estábamos presentando uno en el marco de este seminario, justo realizado sobre procesos de contemporáneos también de esta naturaleza, ¿no? En fin, no me voy a extender más porque el tema nos desvía mucho, pero creo que el potencial de un proyecto de historia oral, empezando a nivel local, en cualquier latitud, ya tiene el potencial implícito de no solo llegar a la comunidad de la que parte, sino sobre todo enriquecerse y promoverse a partir de esta comunidad de la que parte, ¿no? Entonces mencionaba yo, por ejemplo, el Museo de Ancud, ¿no? Que también ha recurrido a la historia oral, ¿no? Muy cercano a ustedes, que también ha recurrido a la historia oral desde el principio y se ha preocupado por los testimonios orales, como se ha preocupado por también registrar audiovisualmente muchos procesos artesanales y demás en torno a las comunidades que les atañen, ¿no? Que rodean la región, para muchas veces resguardar tradiciones que se pierden, por supuesto, eso acontece casi en todas las latitudes del mundo, ¿verdad? Pero también para dar a conocer muchas otras que no se conocen y también para problematizar y reflexionar sobre otras que están en discusión por el motivo que sea, ¿no? Entonces, será muy interesante ver despegar el proyecto de historia oral de Osorno, ver en dónde, en qué temáticas se ponen las miradas, ¿no? ¿Qué tipo de poblaciones se involucra? ¿Qué tipo de material de documentación surge a raíz de esto? ¿Qué es lo que se empieza a recabar, ¿no? El famoso patrimonio inmaterial, pero seguramente también mucho material, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de documentos la población misma empieza a poner sobre la mesa como importantes para recuperar su memoria histórica o para hablar de los derechos humanos en la región, ¿no? Esas son de entrada las reflexiones que se me ocurren a raíz de pensar e impulsar un proyecto de esta naturaleza.
Profesora, muchísimas gracias por habernos acompañado. Hoy tuvimos el honor de contar con la profesora Lourdes Roca, ¿cierto?, de México, referente en la materia de investigación audiovisual a nivel latinoamericano. Y no me puedo ir, ¿cierto?, sin agradecer los patrocinios de los Departamentos de Educación y Ciencias Sociales de la Universidad de Los Lagos, quienes han confiado en esta iniciativa desde un primer momento. Profesora Lourdes Roca, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Le dejo el espacio para unas palabras de cierre, si es que las tiene. Y muchísimas, pero muchísimas gracias en cuanto al apoyo y disposición que siempre han tenido con esta iniciativa a nivel local.
Muchas gracias y solo para cerrar diría que un plus importante de estos proyectos en regiones pequeñas, acotadas, perfectamente delimitadas, pues es justo el diálogo intergeneracional que puede impulsar. Es lo primero que surge. Podría hablar de muchos proyectos a nivel de secundaria, en donde las y los alumnos aprendieron a usar la historia oral al interior de su propia formación en una materia, por ejemplo, y aprendieron a entrevistar y a quienes van primero que nada a entrevistar, pues a sus abuelas, a sus abuelos, a sus tíos, a sus tías, para saber sobre su propia historia, ¿no? Entonces tiene un enorme potencial de impulsar el diálogo intergeneracional, que no es nada menor casi en cualquier región del mundo.
Exactamente, profesor. También es uno de nuestros desafíos y anhelos. Así que, profesora Lourdes Roca, un abrazo a la distancia. Muchísimas, pero muchísimas gracias. Y
Gracias, un gusto.
sobre todo a todos quienes nos siguen, no olviden frecuentar el 107.5 Radio Universidad de Los Lagos y también ciertos medios.lagos.cl. Hasta la próxima oportunidad y muchísimas gracias.
Muchas gracias, Gastón.
Radio Universidad de los Lagos presentó Pasado, Presente y Futuro del proyecto Archivo de los Hornos. Los invitamos a sintonizarnos el próximo día martes en este mismo horario.